Recibir como invitado a un campeón del mundo. Está Luis Islas en el estudio de Pasión Nacional, aquí de una radio emblemática como esta que llega a todo el país, en Maipú 555. Campeón del mundo con la selección argentina, un arquero referente del fútbol de nuestro país, con historia en Chacarita, en Estudiantes de La Plata, multicampeón con Independiente, y creo que en definitiva el reconocimiento de todo el mundo del fútbol. Luis, qué placer tenerte aquí, qué placer tener un campeón del mundo,
Bueno, buenas tardes, un placer. No, el placer es mío. Cuando surgió la invitación, acababa de venir de Perú, así que acomodé un poquito la agenda y acá estoy. Un placer enorme.
Bueno, el placer realmente no es nuestro. ¿Qué momento el de Armani en el arco de River?
Sí, muy bueno. Muy bueno porque él no era denominado esos arqueros a taja penales, ¿no? Entonces le estaba faltando esa cuota. Y bueno, en estos últimos partidos lo ha conseguido, lo ha hecho muy bien, le ha dado el pase a fases buenas a River, así que contento por él.
Para la totalidad de la mesa, porque todos tenemos ya algunos años, para nosotros es muy especial tenerlo a Luis, que yo creo que es un referente del fútbol argentino muy importante. Y cuando apareciste allá a comienzos de la década del 80, prácticamente con la camiseta de Chacarita, bueno, eran impactantes esas voladas, esas atajadas espectaculares que en su momento lo reflejaba la revista El Gráfico a la perfección.
Sí, a mí no me gusta hablar de lo mío personal, ¿no? Pero realmente una carrera muy importante y aparte manteniendo un nivel alto durante mucho tiempo. Entonces, realmente lo que uno realizó como jugador, realmente me siento muy satisfecho. Y hoy trato de, como entrenador, de tener en mi arco, en el arco de mi equipo, un arquero con las características similares, ¿no? Si bien es difícil encontrar similitudes, pero que te transmita seguridad, que tenga personalidad, que te termine las jugadas, para mí son factores fundamentales en este puesto.
Vos sabés, en tu faceta de entrenador, siempre que hablamos con un dirigente de Independiente, lo decimos siempre en el programa, que parece mentira que un tipo que le ha dado tanto a Independiente que nunca haya tenido la chance de dirigir, y se lo trasladamos a Grindetti hace un tiempo cuando hablamos con él, le digo, Néstor, ¿cómo puede ser que Islas, que ha sido un arquero sensacional, un referente, multicampeón, con Independiente nunca haya tenido la posibilidad de dirigir? La verdad que es una situación que te debe incomodar desde lo personal.
Más que incomodarme, lastima. Más que incomodarme, lastima. Yo a Independiente lo adoro, lo amo. Para mí es un club que está grabado a fuego en mi vida. Me hago esa pregunta muchísimas veces. Tengo ADN del club, tengo el cariño, el respeto, hay algo muy fuerte con el hincha y eso está grabado a fuego. Y cuando hay movimientos de entrenadores o de manager, ¿no? Uno dice, se van a sentar a hablar, me van a escuchar, vamos a tratar de agendar una mesa de trabajo para el bien de Independiente. Y termino yéndome a dirigir al exterior, me está tocando dirigir mucho afuera, feliz de la vida. Pero realmente es una pregunta que no solamente me la hago yo, no, se la hace mucha gente Independiente. Quizás habría que tener la manera de encontrar para hacerles similitudes a ellos, ¿no? Y quizás ellos piensen que uno tiene vida propia, uno cuando planifica, cuando arma, cuando desarrolla un trabajo, lo hace desde el trabajo y la seriedad. Y seguramente hay cosas que no compartiría y las expresaría, y quizás eso moleste. Me atrevo a pensar eso.
Vos sabés que tuviste una etapa extraordinaria en la selección, aquel Mundial 86, donde fuiste suplente porque el titular era Neri Pumpido. Uh-huh. Y después pateaste el tablero 4 años más tarde. Yo creo que en ese momento eras el mejor arquero del fútbol argentino, junto creo que al Mono Navarro Montoya, que estaba en un momento excepcional. Y yo digo que los tipos con carácter, con personalidad, se animan a patear el tablero y dijiste, yo si no soy titular, me bajo del Mundial. Y le dijiste que no a Bilardo.
A ver, primero aclarar, para mí Bilardo, uno de los mejores entrenadores que he tenido. Y lo sigue siendo y lo sigo pensando, y yo como entrenador tengo mucho de él. Yo creo que él en esa decisión se equivocó, y te explico por qué. Yo ya no era el pibito del 86 de 18, 19 años, ya tenía, si bien a los 18, 19 ya tenía 4 años de primera división, pero ya en el próximo Mundial ya era mucho más sólido, yo estaba jugando en Europa, había sido elegido el mejor arquero del fútbol español, y Carlos me convoca él me convoca, él me llama a España y me dice, Luis, vos estás convocado, y lo primero dije, gracias, Carlos, un placer enorme. Pero él hace una aclaración que para mí se equivoca, y te lo digo como entrenador yo, ¿no?
Claro.
Él me dice, pero mirá que el primer partido no lo jugás. Entonces, ahí él me quitó totalmente la ilusión, y yo creo que todo lo que se hace con ilusión. Y yo como entrenador no convoco a un jugador titular, a otro suplente, convoco un plantel y después tomo decisiones. Vos me preguntás, ¿tomarías la misma decisión? Sí. Sí, porque no es que la tomé apresurado, si bien era mucho más chico que hoy, ¿no? Yo creo que a cualquier persona, en cualquier empleo, si vos le quitás la ilusión de competir, la ilusión de lo que vas a buscar, le haces un daño. Y a mí eso no me gustó. Y bueno, uno tiene personalidad, tiene vida propia. Y le dije, bueno, y no fui.
No, seguro. No fui. La última consulta a mí, voy a dejar que todos mis compañeros participen. Es un gusto enorme que nos estamos dando en Radio Nacional y en todo el país de hablar con Luis Islas, campeón del mundo con la selección argentina. A ver, y después te tocó la etapa de volver, de ser titular con el Coco Basile, aquella Copa América del año 93 en Ecuador, y el Mundial 94, que era una selección para ganar esa Copa del Mundo, con lo ya sabemos todos lo que pasó con Diego, después Diego será un capítulo especial de la charla, donde el equipo no anduvo bien. Y vos desde lo personal, ¿cómo crees que rendiste en ese Mundial?
Mira, a mí me pasó esa convocatoria cuando el Coco me llama. Lo que uno también tiene como entrenador, ¿no? Cuando me convoca a la oficina de él, y yo pensé que iba a ser una charla de una hora, dos horas, ¿no? Y fue una charla muy simple. Me dice, pibe, conmigo juega el mejor. Mañana lo quiero en Ezeiza. Así de simple. Fui a entrenar como uno más, y termino siendo el arquero de la selección argentina en el Mundial 94.
Sí, una decisión muy discutida, porque hasta el último día ni vos ni el Vasco Goicoechea sabían quién iba a atajar. Y yo creo que, lo digo con mucho respeto, con la admiración que uno tiene por Coco Basile, que termina cometiendo un error, porque vos terminaste siendo el titular. Pero creo que no llegaste con la confianza plena que necesitabas del entrenador.
A ver, uno ya los últimos días sabía, ¿por qué? Porque cuando vos trabajás pelota parada, hacés fútbol, ya lo sabías. Pero es muy excelente, creo que es, mirá que mucho tiempo de esto, ¿no? Creo que es el único periodista que me hizo esa pregunta o ese análisis, y fue muy, pero no solamente en el 94. Yo, por mi edad, por mi corta edad, yo competía con el Pato Filiol, un monstruo,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto.
Con Neri Pumpí, otro gran arquero. Y yo jugaba, es decir, los partidos amistosos de Copa, pero no me daban esa continuidad. Tenía la suerte de que jugaba y rendía muy bien. Pero al otro partido capaz que jugaba Neri o jugaba el Pato, entonces yo tenía que esperar quizás 3, 4, 5 partidos y tenía que volver a jugar. Y respondía muy bien. Porque cuando yo debuto en Suiza y en Bélgica, los dos partidos los ganamos 2-0 con 17 años. Entonces, yo creo que sí, en el arco de la selección argentina, a mí me faltó la continuidad del Dibu, la continuidad del Pato, la continuidad de...
Que para un arquero es imprescindible.
Fundamental. Pero no es crítica, ¿eh?
No, por supuesto, es una observación que haces.
Quizás era mi corta edad que a los entrenadores decía, bueno, este tiene tiempo. Pero capaz que si me hubiesen dado tiempo de jugar permanentemente un par de partidos seguidos, yo creo que no me la sacaban más.
Muy bien, estamos con Luis Islas, una pregunta del Negro Romero, un saludo desde Córdoba para Luis, en Negro, y después vamos a la pausa, y van a participar Santiago Lucía, Damián Zárate, Javier Vicente, y los compañeros que están aquí en la mesa de Nacional. Negro.
Gracias, Nico, el abrazo grande y todo mi respeto para Luis Alberto Islas, que además de venir a Córdoba para jugar con distintos clubes, fue arquero de Talleres allá por el 2002, y a los años volvió para ser técnico de Racing de Nueva Italia. Qué buena la oportunidad, Luis, para preguntarte, digo, vos ahora entrenador, has sido un enorme arquero, en estos tiempos se acude a los entrenadores de arqueros. ¿Vos creés que tiene que ser alguien que cumplió ese rol? Porque de pronto uno ve que hoy este atajó en algún lado, no, y sin embargo cumple esa función. Vos que sabes como nadie lo que es el puesto, ¿acudís a alguien que sabe lo que es atajar o de pronto alguien con ideas modernas?
No, Cáceres Negro, ¿cómo te va? Un placer escucharte. No, yo en mi cuerpo técnico tengo gente que trabaja con los arqueros, que fueron arqueros, que tienen conocimiento, sobre todo en un puesto tan difícil, con tantos argumentos, con tantos perfiles, con tantos matices para saber manejar un arco, para saber achicar los espacios. No es solamente pegarle a la pelota a un entrenador arquero, tiene que tener un montón de condiciones. No digo que no lo pueda hacer, ¿no? Pero no, yo personalmente en mi cuerpo técnico tengo gente que ha jugado, que sabe de qué se trata, y obviamente después en la mesa de armado el planteamiento de juego o los entrenamientos, si veo alguna inquietud con el tema del puesto, yo se lo refiero al entrenador arquero y después lo ejecuta.
Muy bien, estamos con Luis Islas aquí en Pasión Nacional para todo el país, nos quedamos hasta las 3 de la tarde, tenemos la primera pausa que pone en el aire Natalia Lubarov.
Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el equipo de deportes de Radio Nacional.
Hay costumbres que se heredan en la mesa de los argentinos. Viñas de Balbo, el vino de todos los días. Viñas de Balbo, el elegido de los argentinos.
La Liga Argentina se vive en Fútbol Show Nacional. Hoy a las 20:45, Instituto Independiente. Relata Jorge Godoy. Comenta Nicolás Álvarez. Fútbol Show Nacional. Argentina en sintonía.
¿Soñás con tus próximas vacaciones? Aprovecha el Travel Sale de Aerolíneas Argentinas. Hasta el 1 de septiembre, volá con 10% de descuento y 12 cuotas sin interés con bancos y tarjetas seleccionadas. Comprá ya en nuestra app o en aerolíneas.com.ar.
¿Buscas un lugar para estacionar en el microcentro?
Estacioná en el mejor lugar.
Te atenderemos con las más estrictas normas de seguridad. Cuidarte a vos y a tu auto es nuestra prioridad.
Importantes descuentos por pago anticipado de estadías.
Encontranos en Avenida Corrientes 677. Nos vas a reconocer por nuestro jardín vertical. Estamos sobre el lado izquierdo, a metros de Florida.
Último momento. Fue secuestrado un grupo de testigos de Jehová. La justicia no pudo avanzar porque no hay testigos.
Vuelve Brutal a Buenos Aires. El espectáculo que recorre el país y el mundo llega a Club Casablanca. Un show de tango, malambo, bombo, boleadoras y folclore argentino. Conseguí tus entradas por Pass Line, Mercado Pago o en la boletería del teatro. 16 de agosto y 6 de septiembre desde las 20:30 horas.
Lo que dejó la fecha del campeonato. Información, análisis, debate en Pasión Nacional.
Muy bien, 1:23, estamos con la presencia de Luis Islas, campeón del mundo con la selección argentina, y comenzamos con Damián Zárate.
Bueno, consultarle a Luis, recién vos le consultabas por Independiente, y justamente le iba a preguntar, él tendrá que responder. Desde afuera veo que hay un reconocimiento tal vez más generoso por parte de Estudiantes que del propio Independiente. Cada evento de Estudiantes, cuando reinauguró su estadio, cuando se cumple alguna fecha importante, no sé quién te llama, si Verón, si alguien de la comisión directiva, pero siempre estás con Estudiantes.
Sí, buena pregunta. A ver, Estudiantes me abre las puertas siempre y siempre estoy. También déjame aclarar, Huracán, Talleres, Tigre, es decir, todos los equipos donde uno ha jugado me han abierto las puertas de par en par. El que me alejó es Independiente en esta gestión,
claro.
Te aleja. Y volviendo a tu pregunta, cada vez que Estudiantes me llama, me requiere, ahí estoy, es un placer. Y cómo me tratan, cómo me atienden, es decir, desde el que te abre las puertas para meter el auto, el que te atiende para entrar, te dan un box, te dan comida, te meten al estadio. Sebastián con toda su gente ahí.
La relación es directa con tu relación con Estudiantes, es que vos atajaste ahí, tal vez sí. Fue uno de tus mejores momentos en el arco.
No lo sé si mis mejores momentos, pero muy buen momento, sí, pero no.
¿Y la relación es con Sebastián directa?
Sí, claro, Sebastián, hemos tenido un montón de charlas, un montón de reuniones, pero también con la gente del club, sí. ¿No? Es decir, cuando llegás te puedo asegurar que el que está abriendo la puerta para el auto, Luis, acá, te sentís en tu casa. Lo mismo me pasa también en Huracán, en un montón de equipos.
El otro día la Gata Fernández decía que si uno quería recibirse de gran jugador, en algún momento tenía que pasar por Estudiantes. ¿Qué es lo que tiene Estudiantes?
No, Estudiantes, bueno, para mí es un club hermoso. Es decir, un club que quiero mucho, respeto mucho, me trataron muy bien. Yo creo que dirigencialmente Estudiantes siempre fue de un camino de armar proyectos, de armar familias, de unión. Claro que siempre hay cosas que mejorar en todos lados, ¿no? Pero yo creo que lo que sostuvo siempre Estudiantes para mí es dirigencialmente mucho respeto y mucho orden. Cosa que, con mucho dolor lo digo, ¿no? Hoy Independiente a mí me alejó, te aleja permanentemente del club.
Luis, reconociendo grandes entrenadores que habían sido arqueros, los primeros que se me vienen a la cabeza son Julio Falcioni, Ricardo Lavolpe, bueno, hay cantidades de buenos ejemplos. Sin embargo, y escuchando lo que decía en relación a las posibilidades y demás, me gustaría saber qué pensás, si crees que hay un prurito todavía en relación a parte de la buena dirigencia del fútbol argentino, en relación al puesto que ocupaban ustedes para después ser entrenadores, para ser arqueros.
Mira, buena pregunta. Yo digo que el entrenador, el arquero, el que fue arquero, no es ni mejor ni peor, pero sí tiene algo a favor. ¿Y qué es lo que te da haber sido arquero, en el caso mío, durante 26 años? Sí. Que todos los partidos de mi vida los vi de frente.
Claro.
Los 95, 96 minutos que vos estás en juego, siempre estás viendo el partido de frente, permanentemente. Situación que un lateral, un volante, un enganche, un punto, un carrilero, un delantero, no tiene esa posibilidad. ¿Qué te permite eso? Leer muy rápido... cómo está el partido, la característica del rival, si estás bien parado, si te pueden dañar. Yo creo que es un plus a favor de los que fuimos arqueros. Eso no significa que somos los mejores entrenadores. Pero mira, yo ahora vengo de Perú, de Ayacucho FC. Cuando nos enfrentamos con la U, el técnico de la U es Fossati, el
uruguayo. Claro, sí.
Con Jorge, ¿no? Y bueno, después tomamos un café, después de la conferencia de prensa nos quedamos. Y él me decía, qué bien que juega tu equipo, cómo me cerraste los espacios, cómo... Y yo le dije, sí, claro, porque si no te lo cerraba, vos tenés muy buena tenencia. Es decir, hubo un diagnóstico tan claro, de parte de él y de la charla que tuvimos, que yo creo que ser arquero, a mí personalmente, me dio esa posibilidad más que interesante.
Vuelvo con el Negro Romero a Córdoba. Estamos hablando con Luis Islas aquí en Nacional, en nuestro programa habitual de la una de la tarde, Negro.
Gracias, Nico. Mencionaste recién al Dibu Martínez, Luis, y uno dice, el Dibu se fue de aquí a Argentina sin debutar en Primera División, y ves a un Benítez que atajaba en Quilmes, y de pronto ves a un Gazzaniga que no tuvo muchas oportunidades. En Europa, ¿qué ven de los arqueros argentinos? ¿Qué ven o qué no ven? Porque de pronto nosotros, mirá qué bien que andaba Andrade en Boca, Armani en River. ¿Qué observan ellos del biotipo, no sé, de las características, jóvenes que pueden aprender, que ellos pueden moldear, ¿no?, a su estilo de juego?
No, lo que se ve, yo sostengo que el arquero argentino, desde tiempo, ¿no?, desde ahora, podemos nombrar un montón de arqueros argentinos, tienen un nivel muy alto, sí, están entre los mejores del mundo, no hay duda alguna. ¿Qué le veo yo a los arqueros argentinos? Mucha personalidad en la gran mayoría, jugar ante la adversidad. Personalmente, a mí cuando me encantaba ir a jugar a la cancha de Boca, o me encantaba ir a jugar a las canchas donde la gente local te hacía sentir, y eso son situaciones más que importantes, ¿no? Es decir, si vos tenés un arquero que se banca esa presión, que ante un error sale inmediatamente de esa situación, yo creo que los arqueros argentinos reúnen eso, aparte de las condiciones, ¿no? Arqueros...
Sí, pero vos sabés que al margen de alguna identificación con los clubes, porque has atajado en varios lugares, me parece que siempre hubo un respeto y una admiración total por parte de los rivales para tu esencia como futbolista.
Sí, así lo siento, y soy feliz, enormemente feliz, porque eso no se consigue tan fácil. Yo hoy, te soy sincero, hasta incluso con mucho respeto, voy a la cancha de Racing, o el hincha de Racing me saluda, me felicita, me dice, Luisito, vos tenías que haber jugado con nosotros. Obviamente, por el respeto que le tengo al hincha Independiente, no estaría nunca en Racing, pero no por hablar mal de Racing.
No, lógico, se entiende.
Entonces, la gente ve eso, ¿no? El respeto, la seriedad. Cuando me pongo el buzo de un equipo, de técnico, cuando me lo puse de jugador, siempre daba lo máximo para ese equipo.
Lo que pasa es que vos debutaste muy joven, 15. En un momento del fútbol argentino bravo.
Sí, bravísimo.
Hay una anécdota del Bambino Veira.
Que ya la vas a contar después, bueno, del informativo, porque tenemos la noticia. Y además Diego va a hacer un capítulo especial en esta charla maravillosa con Luis Islas. Noticias 1:30.
Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos.
1:30 de la tarde en la República Argentina. Crece el empleo en las contrataciones del sector privado. El Ministerio de Capital Humano informó que las contrataciones en empresas privadas aumentaron en el último año. Según la encuesta de indicadores laborales, la relación entre nuevos ingresos y total de personal pasó del 1,3% en junio de 2024 al 1,8% en junio de 2025, lo que representa un crecimiento de 0,5 puntos porcentuales. La encuesta busca mostrar la evolución del empleo, incluyendo las altas y bajas de personal y el tipo de contratos que se aplican en las empresas privadas. Prohíben la comercialización de un suplemento dietario ilegal. Se trata del producto rotulado como suplemento dietario a base de creatina monohidrato en polvo, sabor durazno, marca Wolf Nutrition. Es porque carece de los registros de establecimiento y de productos requeridos por la normativa alimentaria vigente. La ANMAT dispuso la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional. En Avenida San Martín y Gabriela Mistral se registra un corte parcial, sentido Avenida Francisco Beiró, por siniestro vial. En Avenida Caseros y Urquiza también se registra un corte total en sentido Avenida Boedo por siniestro vial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con cielo ligeramente nublado, temperatura 19 grados 4 décimas, humedad 73%.
Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber cada media hora.
Más información en radionacional.com.ar.
Soy Nacional.
Todo lo que necesitas saber del deporte lo encontrás en Pasión Nacional, con Nicolás Álvarez y el mejor equipo.
Muy bien, volvemos al aire de Pasión Nacional. Estamos haciendo otro microprograma con Luis Islas de las cosas que se pueden hablar solamente fuera aire. Quiero ser justo con Javier, que estaba...
No, porque siempre se cuenta una anécdota de cuando vos debutaste en Chacarita. No sé si fue el primer partido o uno de los primeros partidos con el Banfield que dirigía al Bambino.
Sí, así es.
Y creo que se cruzan en la salida al terreno de juego, allí en los pasillos, y el Bambino le dijo algo a sus muchachos, ¿no?
Sí, claro.
Le dijo, tírenle este pibe, miren la cara de nene que tiene este pibe, y vos le respondiste, ¿no?
Así es, mirá, estuve comiendo con el Bambino hace 2 días atrás, un fenómeno, le mando un abrazo muy grande, y es verdad, él está bien lo que hizo, les dijo a sus
claro, los tenía que motivar, lógico.
Patele, este pibe tiene, yo no sabía ni quién era yo, este tiene 15 años de tener un susto este chico, y entonces digo, así, Patín, vas a ver si vas a hacer un gol, viste, una cosa así. Y empatamos, yo anduve muy bien, gracias a Dios, ¿no? Porque si no me hubiese costado mucho debutar y andar mal. Pero sí, hasta el día de hoy que el Bambino me lo hace recordar y yo le digo, te equivocaste, Bambi, un crack.
Estamos con la presencia de Luis Islas en los estudios centrales de Radio Nacional, Maipú 555, campeón del mundo con la selección, pero muy identificado con el mundo del fútbol, más allá de las camisetas de Independiente, Chacarita, Estudiantes, Platense, Talleres, y siguen las firmas. Me toca muy de cerca, yo en la vida fui muy amigo de Hugo Gatti y recién te escuchaba con mucha atención. Y me emocioné porque Hugo fue una cosa extraordinaria, como persona, en el arco fue un monstruo, un término que me encanta para definir al loco Gatti, y Hugo, que no quería a ninguno de los arqueros del mundo, me dice, ¿sabes lo que me gusta de Luis? Tiene personalidad, tiene presencia en el arco, tiene una personalidad avasallante, y además me gusta porque está muy loco. Está más loco que yo.
¿Quién lo decía, no?
El loco Gatti.
No, a ver, que en paz descanse, una persona que quise, admiré muchísimo. Vos calculás que yo tenía 16, 17 años y ya jugaba, enfrentaba al Pato, al Loco Gatti, ¿no? Con historias enormes. Entonces sí, para mí era un placer muy, muy grande. Y yo le decía, él tenía, ponele, 40 años, ¿no? Y él decía, yo sigo siendo el mejor, soy el mejor. Y yo dije, loco, no digas más que soy el mejor. Tenés 40 años, la rodilla la tenés inflamada.
Sí, la tenía inflamada, es cierto.
Pero tenía ese estilo. Yo digo que en esa época era Filiol Gatti.
Claro.
Eran dos estilos distintos, ¿eh? Totalmente distintos como arqueros, pero dos estilos admirables 100%. Y creo, con mucho respeto lo digo, que yo tenía un poco de los dos, ¿no? Porque yo era muy rápido bajo los palos, muy explosivo, que era el Pato así.
Sí.
Y el Loco era más salidor, más de cortar centro, y yo tenía un poco de eso, ¿no? Yo te jugaba fuera del área, te cortaba centro, a veces salía fuera del área a jugar. Errores, claro que tenía, ¿no? Pero creo que tenía un poquito
de los dos. Yo coincido con ese razonamiento que estás señalando, pero me parece que el hincha de fútbol te emparenta más y te compara más con Filiol que con Gatti, aunque yo creo que tenías cosas de Hugo también.
Sí, por eso te vuelvo a repetir, dos monstruos, tanto Filiol o Gatti, que marcaron una tendencia, pero con dos estilos totalmente diferentes. Yo creo que tenía un poco de los dos. Bajo los palos era muy parecido al Pato, de esa presión de volar, de ese despegue, ese achique de pierna, esa potencia de pierna. Y tenía también lo del Loco, ¿no? Salir un poquito afuera del área, salir a cortar, empecé a vestirme distinto a los arqueros de esa época. Entonces, nada, para mí es un placer muy, muy grande.
Luis, siguiendo con los contrastes, trajiste vos al Pato Filiol y al Loco, que siempre, de alguna manera, para el medio, y ellos fueron un contraste permanente. Te llevo a otro gran contraste de la historia del fútbol argentino y que me imagino que también en vos debe generar un montón de situaciones en relación a la lógica, a la metodología, al estilo del juego, que son Bilardo y claro. Menotti. Y te pregunto, ¿qué tenés de cada uno? Como entrenador, por supuesto.
Che, buenísima la pregunta. A ver, a mí no me gusta cuando se dice Bilardo, Menotti, Maradona, Messi. Con el tema Maradona-Messi, yo disfruto que son los dos argentinos.
Claro, ¿qué te parece?
Yo tuve mucho más tiempo a Bilardo, claro. Mucho más tiempo. Para mí, uno de los mejores entrenadores que he tenido. A Menotti lo tuve cuando fui asistente del Tolo Gallego en Independiente, claro. Era el manager, y teníamos charlas de fútbol, pero no pude trabajar demasiado con él. Yo tengo más de Bilardo. Para mí, la metodología de trabajo, la información que le das al jugador, la repetición, el manejo, para mí Bilardo un adelantado.
Y en cuanto a rivalizar, que también Nicolás reciente consultaba, la década del 90 un poco eran vos y el Mono, ¿no? Ahora, sí. Primero eso, y después el otro día se dio una charla futbolera, no sé por qué, de dónde veníamos, y se dio también la cuestión de, ¿y Chilaver qué tenía? Porque para mí ustedes dos han sido técnicamente mejores que Chilaver, pero en algún momento se lo puso como el mejor arquero del mundo.
No, lo que tenía y tiene Chilaver, una personalidad
avasallante,
muy muy ganadora. Jugaba, por ejemplo, el Vélez era un equipo también, ¿no? Sí. El arquero depende mucho del equipo, esto está claro. Y después tenía una pegada extraordinaria.
Metía goles adentro del arquito.
Mira, sí. Alguna vez Bacedas me dijo, Vélez tenía el mejor técnico del mundo, que era Bianchi, y teníamos un equipo formidable. Claro. Pero si ese equipo no hubiera tenido a Chilaver en el arco, no hubiera ganado nada. Bacedas me lo dijo.
Sí, a ver, yo creo que Vélez tenía un equipazo, eso sí, está claro. Claro. Pero con respecto a lo de Chilaver, me parece que era todo un combo, ¿no? Es decir, su personalidad, su forma, sus peleas, su carácter, y después le pegaba muy bien a la pelota. Entonces, quizás te ganaba un partido de un tiro libre o te ganaba un partido de un penal. Entonces, ese combo atrae muchísimo, ¿no?
Me interesa tu respuesta en este rol de entrenador que tenés actualmente y lo que fuiste como jugador arquero. El otro día se generó un debate aquí en la mesa por la situación que se dio con Arias, ¿no es cierto?
Sí.
En ese sentido, ¿vos qué hubieses hecho? ¿Le hubieses avisado al arquero que lo ibas a cambiar? Lo primero, ¿cambiarías un arquero para una tanda de penales?
Sí, claro. Si el arquero que
mira,
supuestamente es suplente, para mí sí, no hay suplente, no hay el que juega y el que no juega, sí, por momento, pero vamos a suponer que en ese partido es el suplente y tiene un porcentaje mucho más a favor que el que está jugando a la hora de los penales, claro que sí. Lo que sí haría,
le avisarías, no, al capitán sobre todo del equipo,
claro que sí. Yo la decisión, si el arquero, en este caso, el suplente, tiene muchísima más posibilidad de sacarte una serie de penales adelante, claro que haría el cambio. Lo que sí haría, como vos trabajás durante la semana, das información, lo practicás, lo generás, el sistema, la forma, lo habría con Arias. Arias, mirá, si quizás vamos a la tanda de penales, ojalá que no, vamos a ganar el partido, faltando 2 o 3 minutos, quizás lo metemos a... Sí, claro que lo haría.
No, está muy bien.
Porque, claro, mirá, porque él quedó mal, porque no le avisaron.
Está muy bien porque estarías demostrando en tu rol de entrenador que serías pragmático.
Sí, claro. No, pero aparte vos fíjate que cuando Arias ve el cambio, lo saca del partido a él.
Total,
lo sí. saca esos 3 minutos y hay una jugada que él da un rebote ahí. Entonces vos tenés que trabajar con el jugador así, mirá, si pasa esto, vamos a hacer esto. Entonces Arias, no tengo dudas, que faltando 2 o 3 minutos él ya sabía que eso se venía.
Ahora, diferente lo de Marchesín, ¿qué terminó pidiendo él? Vos al revés, no como entrenador, sino como entrenador, ¿te hubieses corrido una tanda de penales?
¿Yo?
Sí.
No.
¿Tu personalidad? No. No pedí vos el cambio.
No. Te sacan ni loco de ahí.
No.
Con los pies para adelante, dijo.
No. No, lo de Marquesín fue distinto, porque parecería que no estaba hablado.
Claro. No estaba hablado.
El jugador se quiso sacar. Te sorprende, ¿no?
Sí, pero eso es raro, es un expediente que hay que desclasificar de acá algún tiempo. No se sabe muy bien qué pasó.
Sí, ahí la dificultad también de correr el ego de cada uno, ¿no? Y la valoración personal. Nada, y poner algo que lo traía permanentemente Alejandro Sabella, que es el nosotros antes que el yo. Pero cuando le toca a uno... Es complejo correr.
No, sí, claro. Pero hablalo. Si vamos a suponer, yo ni loco, decir, yo...
No, vos no salís, ahí, pero no saliste el día de Pajurek porque no podías pisar.
No podías caminar. Claro. Pero si de repente vos tenés esa inquietud, plasmalo, hablalo.
En la semana.
Claro, sí, mirá, claro. O el día, previo al partido, mirá, si pasa esto, que entré... Pero así, ¿no? Podés generar un daño.
Sí, ya vuelvo con el negro Romero Córdoba, pero no quiero que se nos termine la entrevista. Y digo, más allá de toda la sabiduría que tiene Luis Islas a la hora de analizar en su nuevo rol de director técnico y también sus vivencias, su experiencia en el mundo del fútbol como jugador, lo tuviste a Diego, fuiste compañero, me gusta el tono emotivo de la nota en este momento, lo tuviste a Diego de compañero y después fuiste ayudante de campo. Yo quiero que le cuentes a la audiencia nacional en todo el país, no el tema del fútbol, del arquero, del sistema, no. Eso para otro programa.
Sí, sí, sí.
¿Cómo era Diego en el día a día? Cosas que el hincha común que va a la cancha y ve los partidos no conocía de Diego.
Hermoso. Para mí dirigir con él era un placer gigante, pero también mucha responsabilidad, mucha, porque estaba al lado del número uno del mundo. Lo que genera Diego era algo extraordinario. Entonces, mucho placer, pero también una responsabilidad terrible. El día a día, como era, trabajábamos muchísimo. Viste que dicen que no, Diego, sí. No. Nosotros, quizás yo era un poquito más el que planificaba los trabajos, el videoanálisis, ¿no? Estudiaba un poquito más. Pero después nos sentábamos con Diego, pero horas planificando el trabajo, planificando el equipo, debatiendo situaciones de juego, analizando los equipos, quién juega, quién no juega. Para mí fue algo extraordinario. Lo extraño mucho, la grandeza de los grandes, sí. Diego, grande de verdad, vos sabés que tanto en Dorado o en el Fullera decían, ganó el equipo de Diego, y él decía, no, ganó el equipo de Diego y de Luis, eso lo hacen los grandes, grandes de verdad, ¿no? Entonces, hoy lo extraño mucho, sé que está con su papá y su mamá descansando, feliz, pero una experiencia extraordinaria.
Mira, algún día lo invitaron al Pato Filiol a River y estaba Amadeo Carrizo. Y el Pato, hay que ser muy grande para hacer lo que hizo el Pato, yo se lo reconocí. Y el Pato se corrió y le dejó el centro de la escena a Amadeo Carrizo. Eso lo hacen los grandes, nada más.
Sí, te sale natural, sí. Claro que sí. Hoy, por ejemplo, viene el Pato acá, ¿no? Pato, sentate acá.
Sí, claro.
Es decir, respeto, es decir, a gente que marcó mucha historia en el fútbol, ¿no? Pero volviendo al tema de Maradona, él tenía esa grandeza. Él me ponía a mí. ¿Viste? Y no había necesidad, él no tiene necesidad de nada. Sin embargo, él siempre pensaba, la verdad que un tipo con un corazón inmenso, cada uno hace de su vida lo que quiere, sí, quién somos para criticar,
lo que puede, ¿no?
Claro,
lo que puede,
claro. Pero yo lo vi feliz, ¿viste? Lo vi feliz en el campo de juego en los últimos años conmigo, ahí dirigiendo, lo vi feliz.
¿Y en el tiempo de Gimnasia o cuándo fue la última vez que vos hablaste, que podías mandarte un WhatsApp? Porque aparte él, como era Diego, cuando va a Gimnasia dice nunca con la yunta de enfrente.
No, total.
O sea, quedaste vos con Estudiante y Diego con Gimnasia.
Mirá, yo agarré, está buena la pregunta, yo agarré Sol de América de Paraguay.
Claro.
Entonces me fui a dirigir a Paraguay y él agarra justo Gimnasia. ¿Qué hago? Empiezo a seguirlo por televisión. Yo ahí ya no lo veía bien a Diego, ¿eh? Yo ahí ya veía otro Diego por televisión, yo veía otro Diego cuando iba a los estadios. Quizás, si yo no hubiese tenido club y me llamaba, quizás iba con él, lo acompañaba nuevamente, sí.
Claro, por el cariño, por la persona.
Por el amor a Diego.
Claro. Sí, claro. Vuelvo con el Negro Romero a Córdoba. Estamos aquí con la presencia de Luis Islas, campeón del mundo con la selección argentina en el 86. Negro.
Más que una pregunta para Luis, me reconforta escuchar de él, de primera persona, que Diego trabajaba, que planificaban, que laburaba, porque viste, a la distancia opinamos sin saber, y Bochini pudo ser un gran técnico, habrá sido un gran jugador, pero mirá como técnico, el Beto Alonso, fíjate Maradona, hasta Maradona lo ponen como que no estaba capacitado para ser técnico, y pareciera ser que simplemente Maradona estaba con su aura, con lo que transmitía, con lo que para los jugadores era una admiración estar al lado de él. Pero qué lindo escuchar, Luis, que Diego también trabajaba.
No, Negro, sí, claro que trabajábamos. Por ejemplo, nosotros entrábamos a la tarde, a las 7. Mucho calor, ¿viste? Sí. En los Emiratos era una cosa terrible. Yo vivía en Fujairah, que era donde estaba el equipo, y Diego vivía en Dubái, a 140 kilómetros de distancia. Es decir, él se hacía todos los días 300 kilómetros. Entonces llegaba, por ejemplo, yo siempre llego una hora y media, dos horas antes para planificar todo, hacer los trabajos, y él también. Esas dos horas nos sentábamos, hablábamos, debatíamos, conversábamos, planificábamos, armábamos el equipo. Las charlas con él a veces eran muy lindas. ¿Quién juega, Juan o Pepe? Y él capaz que quería Pepe, yo quería Juan, y debatíamos.
Pero te daba el lugar, sí, que vos creías que tenía, que merecías.
Sí, sí, no, claro. Diego no es ningún tonto. Diego, no, un tipo muy inteligente. Él, cuando a mí me llama por primera vez para dirigir con él, yo estaba en Español, le dije, Diego, tengo club. Mirá lo que te estoy diciendo, Deportivo Español, a irme con Diego a los Emiratos, ¿no? Y digo, no, tengo que respetar mi contrato con Español. Cuando me llama en el 2017, sí, 18, lo del Fujairah, yo estaba sin equipo. Y obviamente le dije que sí.
Sí, por supuesto.
Y a partir de ahí...
Casi te quiebra la cintura en el festejo.
En el Independiente Newell's.
No, y cuando estaban allá, en el festejo, que se te tira encima.
Ese día.
O sea, estás caminando acá de milagro, porque casi te volteó.
No, pero de verdad, lo cuento.
Y mirá que su salto me dijo,
no,
hace
pero
dos metros.
Sí, pero no me sorprendió, ¿viste? Claro. Cuando, aparte estaba morrudito, estaba gordo.
Estaba gordo, sí.
Hacemos un gol y se me tira a cocollo, ¿viste? Sí. Yo no lo esperaba. Decí que tuve fuerza en las piernas, sino el papelón que hubiese...
Te volteaba casi.
Me tiraba, sí.
Si a Diego no le cortan las piernas, ¿eran campeones del mundo?
No tengo dudas que ese equipo era un equipazo. No tengo dudas que ese equipo jugaba la final. Es difícil de ser campeón del mundo, porque no soy adivino. Futbolísticamente sí. Tenía todo para ser campeón del mundo.
Muy bien, quiero que participe nuestra locutora Nabila Hatib, porque hay muchísimos mensajes de saludo para Luis Islas, que lo tenemos invitado aquí en Pasión Nacional.
Así es, 11-3-870-7485. Nos escribe Alejandro de Flores, que adjunta una foto que ahora vamos a compartir para que también la puedan ver a través del canal YouTube de la radio, en donde aparece un joven Luis Islas con una camiseta de manga larga, una camiseta roja con las mangas azules, y Alejandro de Chacarita dice, buen mediodía para todos, un abrazo inmenso a Luis Alberto Islas. La foto que mandé es de la revista El Gráfico, con ese buzo de doble color, rojo a rayas y mangas azules. ¿Lo tenés vos? Dice, ¿quién lo tiene ese buzo? Escribile, dice, por favor, para que podamos leer este mensaje. Alejandro de Flores, admirador de este grandísimo arquero que está entre los mejores arqueros que vi, dice Alejandro.
Bueno, primero agradecerle, mandarle un abrazo súper gigante. Respeto muchísimo a la gente, realmente me hacen sentir muy bien. Y ese buzo que dice, lo usé obviamente Independiente Huracán, en cancha Independiente. lamentablemente no los tengo porque hace 10 años más o menos los amigos de lo ajeno.
Claro.
Me llevaron, que nunca entraron, faltan, ¿eh? Que nunca faltan, nunca me llevaron, falta. ¿Sabes que me llevaron la medalla de oro? Pero hace
eso lo sentís muchísimo. Sí, bueno, sí. Quiero decir en el final de la charla que para nosotros es muy enriquecedor y quiero hablar en nombre de los colegas, de todos los medios. Luis Islas ha sido una persona muy generosa siempre, primero como futbolista y luego como entrenador, siempre respetando el trabajo de los periodistas, de los medios de comunicación, sabiendo que nosotros, y entendiendo como pocos, que nosotros somos un vehículo entre los protagonistas y la gente. Y alguna vez me valió un duelo dialéctico con el querido Horacio Pagani, que tanto respetamos. Horacio no compartía ese pensamiento. Yo soy de la idea que el arquero es el jugador de fútbol más importante de un equipo. Vos cuando tenés un arquero de prestigio, de primerísimo nivel, podés soñar con ganar campeonatos y llegar a la cúspide de América y del mundo. Es una modestísima opinión.
Es un puesto muy importante. Yo digo, primero agradezco, ¿no?, el desarrollo que tenés sobre el puesto nuestro. Yo digo que si querés ser campeón o querés salvarte de un descenso, tenés que tener un gran arquero. Si no tenés un gran arquero y no tenés esa confianza, esa seguridad en el puesto, te va a costar muchísimo. Yo valoro mucho al arquero que te aguanta un resultado, que te sostiene un resultado, que te saca la primer pelota, la del 1-0, no la del 4-0. La del 4-0 ya no sirve. Entonces, sí, yo en los equipos míos trato de, obviamente, armar el mejor equipo posible, ¿no? Pero en el puesto de arquero, cuando veo la seguridad, cuando veo la personalidad, cuando veo el manejo del arco, tomo esa decisión.
Ahora Diego los ninguneaba bastante a los arqueros.
Diego un monstruo, vos sabés que me decía, porque me decía, no, un monstruo.
El
decía,
el cabo.
Él a los arqueros como que no los cargaba.
Sí, es arquero, decía, es arquero.
Es arquero, pero ¿sabés qué me decía cuando estaba? Pero hay excepciones. Por mí me decía, es un mal.
Muy bueno, muy bueno. Es como decía el Mariscal cuando estaba acá con nosotros, venía los martes el Pato Filiol,
sí.
y el Mariscal fuera y me decía, ¿qué querés? Se tomaba la cabeza, se tomaba la frente así, me dice, es arquero, disculpa. Luis, te queremos ver trabajar pronto de técnico y yo te quiero ver trabajar en Independiente.
Yo, a ver, claro, sería fantástico, sería, mira, ahí tenía...
Qué linda la imagen, de arquero de 15, Chacarita.
Arquero de Chacarita, 15 años,
La imagen que pone nuestro...
Eso rulo.
Nuestro estaba, señor Víctor Cabrera.
¿Quién era tu ídolo de pibe?
¿Quién era mi ídolo? Te digo la verdad, pero vos me decís, ¿por qué? No sé, Carnevali.
Por la radio, por la
claro, por lo que claro. Decía la radio, pues yo no era chiquitito, y no sé, el Gato Carnevale, el Gato Carnevale, un monstruo.
Bueno, les digo a los amigos de la página web de Radio Nacional, que trabaja muy bien, Luis ha dejado muchísimos títulos, tipo riquísimo y muy generoso a la hora de charlar con los periodistas. Bueno, está la promesa, te queremos ver trabajar, yo particularmente en Independiente.
Sí, Independiente sería un placer, sería un lugar extraordinario donde me sentiría feliz. Pero me está tocando dirigir mucho afuera y te digo, ayer tuve una videollamada con otro club de afuera.
¿Se puede saber?
No, hasta que no se concreta, no.
Muy bien.
No, ojalá, pero claro que me gustaría quedarme en la Argentina, pero lamentablemente te cuesta.
Sí, por supuesto. Lo aplaudimos a Luis Islas que vino con nosotros al programa. Muchas gracias, Luis Islas. Campeón del mundo con la selección argentina, pero fundamentalmente, y lo que queda, un tipo sensacional. La pausa.
Soy
Un extra siempre viene bien. Por eso ahora Movistar Prepago viene con 10 GB y WhatsApp gratis a 6.000 pesos por mes durante 3 meses. Además, te damos 25% de crédito extra para seguir